Son las 11 horas, 8 minutos, y como todos los miércoles, tenemos a Óscar Urquijo aquí en estudios para la columna Medios para Todos.
¿Cómo estás, Óscar? Buen día, Javier. Sí, aquí estamos, como todos los miércoles, como tú decís. Y vamos a entrar en tema rápidamente.
Rápidamente.
Lo que queríamos es comentar unas declaraciones que le tomaron a Edison Lanza, relator para la libertad de expresión, en el País de Madrid. Y nos pareció interesante comentar lo que plantea Lanza respecto a lo que según él, según la relatoría, pasó este año pasado, 2014, sobre la libertad de expresión, sobre el tema de libertad de expresión, específicamente en América Latina, ¿no?
Sí, el domingo fue el día de la libertad de expresión, sí. La libertad de prensa, como se le llama también. Y allí, en esa entrevista del País de Madrid, Edison deja algunos titulares bastante fuertes, ¿no? Por ejemplo, dice, 2014 fue de los peores años para la prensa en América Latina. Dice, el aumento de la violencia contra periodistas y comunicadores fue gravísimo. Tal vez uno de los peores años de la última década, dice Edison allí, con 25 asesinatos de periodistas y comunicadores, con más de 400 agresiones de distintos tipos y amenazas. Y ahí nombra algunos países que son los más complicados a juicio de Edison. México está a la cabeza con al menos 8 asesinatos. Luego menciona Guatemala, Honduras, Brasil y Paraguay con alto índice de asesinatos de comunicadores. He entendido, bueno, que cuando en realidad se primero, bueno, es un asesinato a personas, ¿no? Pero también el tema de la libertad de expresión, cómo sirve para cortar la libertad de expresión cuando se asesina un periodista, ¿no?
Claro. De todas maneras, dice que de todas maneras la mayoría de los países no están en esta situación. Dice que es grave porque, bueno, esos datos son muy contundentes, pero diríamos que es un puñado de países donde que está sucediendo estas cosas. Y después otra cosa que nos parece interesante comentar de lo que dijo Lanza fue lo que él llama el nuevo fenómeno de censura que existe, indirecta, que existe en América Latina, que hablando sobre los empresarios que adquieren medios de comunicación en el continente, ¿no? Y que la estrategia es cambiar la línea editorial de los medios que compran y ponerla al servicio de los gobiernos. O sea, en esto estaba muy implicado, o sea, las denuncias más concretas han sido sobre el famoso empresario mexicano
Ángel González.
Ángel González, que bueno, por aquella historia. Incluso parece raro, ¿no? Porque en realidad siempre se ha cuestionado los monopolios de los medios que en realidad eran opositores a los gobiernos en general, ¿no? En este caso hay como una nueva.
Claro, Ángel González, sobre todo en Centroamérica, compra muchos medios y tiene una línea oficialista.
Exacto. Pero
también
exacto.
Recordemos que bueno, ahora que hablamos
de negocio,
Edison,
es un negocio.
Claro, que
hay mucha ideología
González,
ahí, negocio.
Había sido Edison con el grupo Medios y Sociedad, cuando estaba acá en Uruguay, había anunciado que Ángel González tenía negocios en Uruguay también.
Claro, claro, claro.
Metido con el grupo Sarandí, esa aglomeración de radios. Eso era lo que había anunciado hace unos cuantos años Edison. Con respecto a este empresario, pero que, claro, que tiene mucho negocio fuerte en Centroamérica.
Exactamente. Y la otra cosa que plantea Lanza, y vamos cerrando por acá, es el abuso, dice, el abuso del uso de figuras penales para sancionar a periodistas, ¿no? Incluso ahí menciona una situación planteada, por ejemplo, en Venezuela, donde Diosdado Cabello pide, contra directivos y periodistas de medios, pide que sean sancionados por reproducir un artículo que lo aludía, publicado originalmente en un diario BC. Pero bueno, casos de censura también aparecen en Guatemala, Honduras y en Brasil, y bueno, en Ecuador también, según la relatoría, ¿no?
Exactamente. Tema completo. La relatoría para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que depende de la OEA.
Exactamente.
Comunicación universitaria, lo que faltaba en tu emisora. Sintoniza Uniradio 89.1 FM, la radio de la universidad.
Aviso, su sistema tiene virus.
Lo mejor de la nueva mañana lo encontrás en www.uniradio.edu.uy.
Bueno, volvemos a Medios para Todos y vamos a presentar un invitado que tenemos sentado aquí en la mesa. Se trata de Federico Beltramelli, que es licenciado en Ciencias de la Comunicación. Es docente de la Facultad de Información y Comunicación, del Instituto de Comunicación. Y también tiene una maestría en Ciencias Políticas, cuyo título fue Marcos Regulatorios e Institucionalidad ante los Desafíos Tecnológicos de la Comunicación y la Información. Es productor también, y ha ganado un premio en el FONA, por ejemplo, más de uno creo, pero yo le saqué en el currículum uno solo, porque si no iba a ser muy largo, con el recordado Chico Ferri, ¿no?, que vimos, aquel documental que vimos hace un tiempito. Sobre todo y fundamentalmente Federico está acá porque se interesa sobre temas, por ejemplo, de lo que está pasando con la legislación y los medios en nuestro país. Nosotros hace tiempo que venimos trabajando el tema este de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual porque creemos que es el acontecimiento más importante de los últimos tiempos respecto a la posibilidad de intentar cambiar algo en el panorama nacional. Y concretamente con Federico nos interesaba tratar el tema sobre la producción audiovisual nacional. Hay varios artículos de la ley que hablan sobre un incremento de la producción audiovisual nacional en la presencia fundamentalmente en la radio y televisión, pero fundamentalmente queremos hablar sobre la pantalla, ¿no? Incluso para tratar algunas dudas que tenemos. Así que lo primero que le queremos preguntar a Federico es que ¿qué primera reflexión le merece la legislación en cuanto a la promoción de la audiovisual nacional?
Bueno, primero gracias por la invitación. A mí me parece estupendo que estos temas alcancen un nivel de difusión y un nivel de debate público, porque son temas eminentemente públicos. El uso del espectro, el uso de las bandas asignadas en las distintas tecnologías a los medios de comunicación, tienen que ser de una base de discusión amplia. Parece que esto es una buena herramienta, ponerlos en discusión y ponerlos en intercambio. Primero, yo creo que en términos de país y en términos de regulaciones y en términos de ajustes a nivel legal, el país es la primera vez que tiene al menos un texto que ordena algunas regulaciones que estaban muy dispersas por la vía legal y muy dispersas por la vía institucional, es decir, quienes hacían cargo de controlar y ejecutar las demarcaciones legales que tenemos para el campo de los servicios de comunicación audiovisual por el lado y el campo de las telecomunicaciones, como por ejemplo podemos incluir ahí la administración del espectro. Me parece que esta ley lo que hace es primero reconocer la necesidad de regular, de articular y de articular en términos de contrapartida a aquellos usuarios de, por ejemplo, bandas que son públicas y que el Estado las da en concesión o en permisos. Y a través de dos artículos concretos, que son los artículos 60 y 61 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, atiende a una necesidad de comenzar a ordenar en los términos que creo yo son convenientes respecto a los procesos de promoción de la producción nacional de televisión, sobre todo a nivel de televisión abierta.
Exactamente. Bueno, ahí se entra a hablar de porcentajes, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, dice que para los servicios de televisión comerciales, dice el articulado, dice al menos el 60% de la programación total emitida por cada servicio deberá ser de producción o coproducción nacional, sin contar la publicidad y la autopromoción. Un porcentaje de esta programación, que será determinado en la reglamentación que todavía no se ha hecho, será de producción local o propia, atendiendo a la diferente realidad de la televisión del interior y de Montevideo. ¿Qué comentario tenés acerca de incluso del manejo de estos porcentajes?
Bueno, primero, yo creo que estos porcentajes fueron inspirados en los procesos identitarios, en los procesos de pluralismo, en los procesos de tener un menú y una dieta audiovisual que contemple el entorno inmediato, que contemple los procesos culturales inmediatos. Nosotros sabemos que los medios tienden a reforzar o a no reforzar procesos asociados a la identidad y a la cultura. Entonces, yo creo que es importante partir de esa base. Es decir, acá el problema inicial es un problema de cultura nacional y el problema de identidad nacional y el problema de, a través de estas tecnologías, sostener una identidad marcada durante mucho tiempo. Una identidad que no tiene que ser cerrada, que puede ser abierta, pero una identidad al fin. En ese sentido, a mí me parece que el establecimiento de porcentajes, y yo estuve revisando hoy antes de venir alguna cuestión comparada, como por ejemplo la regulación europea. La regulación europea establece al menos un 50-51% en el ajuste de 2010 que le hicieron para contenidos europeos que las televisiones autonómicas o abiertas nacionales tienen que mantener. Claro, ellos tienen otro paradigma y parten de otra realidad. Parten primero de una realidad distinta a la nuestra, porque ellos parten de un sistema de televisión público. Nosotros partimos de un sistema de televisión privado, es bien distinto. Ellos parten de una necesidad de ir hacia un pluralismo internacional, entre naciones, entre identidades, entre comunidades. Nosotros partimos de una concepción nacional y aplicamos una ley a nivel nacional. Las cifras no están tan lejos, 50-60 para contenidos. La ley yo creo que es lo suficientemente abierta en términos de que no describe qué entiende por ese 60% de producción. Entonces, yo creo que si nosotros hacemos un mensuramos lo que es la televisión abierta, seguramente deben andar muy cerca de esas cifras si entendemos todo lo que se hace en piso, por ejemplo, como producción nacional de contenido.
¿Qué incentivos hay para la producción nacional en la ley que hayas encontrado para alcanzar ese 60%?
Los incentivos son algunas articulaciones que, por ejemplo, están en el artículo, si no me equivoco, 120, que tiene que ver con las contrapartidas que tienen que otorgar, dar las empresas a las que fueron adjudicadas a los efectos de generar una bolsa de dinero que va a ser administrada por alguno de los organismos que prevé la misma ley. Ahora, incentivos concretos, contundentes en esta ley, yo no veo acá una bolsa de dinero contundente a los efectos, por ejemplo, de favorecer la producción independiente de contenidos al servicio del sistema de comunicación audiovisual en televisión abierta o en abonados. Yo no lo veo de forma contundente. ¿Cuáles son las contrapartidas que tiene la producción independiente? ¿Cuáles son los apoyos que tiene la producción independiente? Y los dos fondos, dos o tres fondos centrales. Uno de los fondos son el emanado a partir de la ley de cine, que lo administra el Instituto de Cine y Audiovisual del Uruguay. Y el otro es un fondo más viejo, que creo que fue un fondo en ese sentido que estuvo en la génesis de todo lo que vino de más, que es el FONA, el Fondo de Fomento, que también surgió en el momento de la definición de la instalación de la televisión por abonados en Montevideo. Es decir, fue un acuerdo. ¿Eso es suficiente? No, eso es muy poco. Lo que prevé la ley también, yo, desde mi punto de vista, el cálculo rápido que uno puede hacer, también es poco en términos de las necesidades con las que pueden contar, por ejemplo, los productores independientes para poder llegar a estar a la altura de generar por lo menos ese 30% que la ley le prevé en el artículo 61, que no solo tengamos un 60% de producción nacional, sino a su vez de ese 60 un 30 se componga con productores independientes. Es decir, tratando de esquivar un poco el modelo de producción canal cerrado para ser un poquito más poroso e incorporar...
¿Cuál es la diferencia, para que la gente entienda, entre independiente y producción nacional?
Yo creo que lo que entiendo de la ley es que producción nacional puede ser, por ejemplo, todo lo que un canal haga en piso, en estudio. No, claro. Todos los canales de estudio, todos los informativos,
eso es producción,
los canales de entretenimiento.
Con sus propios empleados.
Claro. Pero a su vez, al agregarle un productor independiente y a su vez agregar otro escalón más que dice que no puede pasar uno de esos productores independientes el 40% de lo que aporte en ese 30%, estamos tratando de generar ciertas sinergias con un sector productivo, con un sector creador que existe y que hoy solamente se sustenta a través de las fuentes de financiamiento que le da el ICAO o a través de servicios de producción, no de cine ni de televisión muchas veces, aunque algo hay de eso ahora y hay cosas novedosas, pero que se sustenta con servicios de producción de publicidad, por ejemplo. Entonces contamos con un parque tecnológico de primer nivel, porque lo hay, es decir, Uruguay tiene toda la tecnología para filmar en la calidad que se necesite, contamos con los mejores técnicos que se pueda tener en términos de formación a nivel de los productores independientes, pero no contamos con sinergias respecto a alimentar de contenidos a los sistemas de comunicación que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque mal o bien la producción de los canales sigue siendo, no digo que sea total, porque hay también productoras en paralelo que tienen convenios con los canales, pero sigue siendo bastante cerrada a la estructura del canal.
Respecto a esto, bueno, lo definías muy claramente, digo, pero la pregunta que surge, bueno, sobre todo de algunos detractores de esta ley, ¿no?
Sí.
Es si, y con esta dificultad que estabas planteando, si hay suficiente producción nacional para cumplir con estos estándares de ocupación de espacio y de calidad, ¿no?
Pero lo que esta ley le da a los canales que tienen hoy aire es una estructura de oportunidades genial. Elaboremos producción de contenido nacional y salgamos a venderla afuera. Es decir, hagamos lo mismo que hicieron. Yo sé que esto es difícil y que uno no puede competir con Brasil, no puede competir con Argentina, pero hay que empezar, hay que tratar de colocar las producciones nacionales, ya sea en el enlatado o en el formato, afuera. Hay que empezar a tener sinergias de ese tipo, porque si no nos quedamos solamente con la estructura del empate, asegurar, por ejemplo, el modelo de negocio a partir de la torta publicitaria, y a mí se me hace que eso a los canales de televisión abierta hoy, si siguen en esa encerrona, y si, entre otras cosas se lo va a comer otras plataformas tecnológicas que ya están de por sí ingresando y haciendo el mercado absolutamente más poroso. El mercado en términos de la torta publicitaria y el mercado en términos de dónde, desde dónde la gente accede a contenido. Si quién no accede a Netflix, bueno, cada vez se accede más a través de las plataformas, por ejemplo, de on demand o de bajada por demanda. Entonces, digo, yo creo que la ley esta tiene una estructura de oportunidades posible. Los canales lo que tienen que hacer es tratar de pensar un poquito más allá del negocio corto. ¿Es muy difícil? Es muy difícil. ¿Somos un país chico? ¿Tenemos problemas de escala? Tenemos problemas de escala. Bueno, pero eso lo tienen todos los sectores productivos nacionales.
¿Cómo está ahora la producción nacional? Por ejemplo, me imaginaba que capaz que la más costosa es, por ejemplo, hacer ficción para televisión. ¿Y cómo crees que va a ser esa transición ahora con estas nuevas normas, con estas nuevas reglas de juego?
Yo digo de nuevo, es una estructura de oportunidades, tiene que ser favorecedor esta ley de nuevas estructuras de contenido. Algunos intentos hubo, muy loables. Hubo algunos riesgos de parte de algunos de los canales también en términos de financiar algunas tiras y algunas series. Yo creo que hay que ir a un modelo mixto, un modelo de producción nacional, pero por ejemplo con coparticipación regional. A mí hay una de las cosas que me preocupa de esta ley, y eso sí me preocupa, es que no prevé, por ejemplo, un mercado regional de contenidos. Siendo que nosotros sí podríamos apelar a un mercado regional de contenidos, por ejemplo, solamente a nivel de lo que es la televisión pública. En la medida que, por ejemplo, tanto Brasil como Argentina tienen bancos de contenidos a nivel de lo que es la televisión pública y fue pensado en el desarrollo de la estrategia de televisión digital ese banco en paralelo, con todo el proyecto que está reflejado en Bacua, que tiene que ver con los polos y nodos audiovisuales. Polos y nodos audiovisuales que no son directamente realizados por la televisión pública, sino que muchas veces son dados a terceros, que son los productores independientes, que por la vía de estrategias top-down o de abajo hacia arriba también, generan contenidos a los efectos de alimentar la estrategia de televisión digital y la implementación. Ahora, esta ley no lo prevé, yo no sé si lo tienen que prever, yo creo que son espacios de articulación que pueden ir a caballo de esta ley, en donde, bueno, también los productores nacionales y también los canales privados y públicos nacionales podrían entrar en un mercado de contenidos sin verse en la presión de competir uno a uno, es decir, Uruguay como uno, Argentina como uno.
Federico, ¿y qué dicen tus colegas? ¿Qué dicen los productores en el ambiente? Hoy vamos a tratar de hablar también con el presidente de ASOPRO, Esteban Schroeder, no podía en este momento. Pero tú sos parte integrante de ese movimiento. Uh-huh. Y te pregunto, ¿qué se comenta, qué se habla, qué expectativas hay y qué pasos se han dado, digamos, para poner, por lo menos del lado de los productores, toda la voluntad y lo que tienen para hacer estas producciones?
Yo creo que ASOPRO hizo un gran movimiento. Esta directiva de ASOPRO tuvo una intuición o una resolución muy sabia de generar lo que fue todo el proceso del año pasado, que fue el compromiso visual, en donde están todos los documentos con absolutamente todas las líneas que involucran lo que es la producción de contenidos, distribución de contenidos, exhibición en términos de cultura y en términos de negocio. Ese documento está. Creo que Asopro está haciendo también fuerza, por ejemplo, para que se actualicen los fondos que están siendo asignados por la ley de cine. Es decir, fondos que no se actualizan, si no me equivoco, hace 6 u 8 años. Es decir, seguimos teniendo la misma cantidad de plata para producir en ficción, para producir en teleseries, para producir en documental, para producir en animación. Y es muy, pero muy poquito lo que se da. Uh-huh. Ahora, personalmente yo hago algunas advertencias. Yo creo que muchas de esas líneas de financiamiento atienden a proyectos que se piensan, por ejemplo, exclusivamente para estrenos de sala, sin perjuicio que algunos hay para estrenos de otro tipo. Yo creo que hay que cambiar el chip. Yo creo que hay que ir a un estreno y a un producto multiplataforma. Es decir, está bien, estrenemos en sala, vayamos a algunos festivales, pero también sí. Pensemos, por ejemplo, que ese estreno debería estar, por ejemplo, en la televisión pública. Comprometamos los fondos y comprometamos a quien quiera solicitar un fondo a decir, por ejemplo, una vez estrenado en sala, la primera pasada es para televisión nacional gratuita y obligatoria. Porque acá hay que pasar lo bueno y hay que pasar lo malo, porque también los canales públicos han hecho un proceso de selección, muchas veces muy bueno, pero muchas veces también arbitrario, dejando producciones afuera. Entonces yo creo que le haría bien también a los productores nacionales que todos podamos comparecer ante la población con nuestras producciones, porque eso creo que ordena, creo que es justo, y entre otras cosas me preocupa mucho que lo que se produce con financiamiento nacional llegue a todo el país, porque
sí, una
porque
de las está cosas, ese tema también, ¿no? Montevideo Interior.
A mí me parece claro. Yo creo que todo el país financia la ley de cine, pero los estrenos, salvo algunas excepciones de algunas algunos estrenos a nivel nacional, algunas rondas a partir de algunos servicios que hay de pantallas móviles, los estrenos son montevideanos, y yo diría menos que montevideanos, son casi que costeros, y menos que costeros, yo creo que son depósitos. Y a mí me preocupa eso. Pues a mí me parece que si el cine lo financia todo el país, yo creo que hay que asegurarle a todo el país que vea el cine que financia. Y bueno, y hay que ir a una estructura de sala. Ah, sí, hay algunas estructuras de sala, pero no, yo creo que también hay que llegar a la televisión. Yo creo que toda la producción, por ejemplo, tendría que estar online para que la gente lo pueda ver. Tenemos y vamos a tener un 75% de hogares con fibra óptica al hogar. Bueno, la gente de noche no va al cine, no mira la televisión, pero capaz que se cuelga a una plataforma en donde ve una película que hizo un uruguayo. Y eso está bueno, y eso es un reintegro, y eso va haciendo también a que la gente reconozca que hay producción nacional. Y a su vez, al productor lo mide. Porque si no, si nosotros estrenamos pensando en un público para una sala de depósitos, no es lo mismo que si pensamos para un público nacional. ¿Hay que pensar en un público nacional? No, yo no quiero ser demagogo, pero me parece que también hay que pensar en un público del interior, por ejemplo. O de los barrios de Montevideo también.
Sí, sí. Bueno, para última, para cerrar, porque me quedé con la idea del mecanismo en general, esto de la cuotificación, ¿no? Hablando en términos generales. Porque yo, antes de que se apruebe la ley, escuchaba mucha gente que decía, bueno, ¿por qué me van a hacer obligar a mí a ver un 60% de producción nacional si yo no quiero, ¿no? Esa era un poco lo que se decía. Y vos me habías mencionado que en el Reino Unido hay un porcentaje similar.
En Europa.
En Europa. Y generalmente las producciones europeas se caracterizan, todos dicen que es de calidad. ¿El mecanismo ese te parece que está bien así, digamos, abstractamente de la cuotificación? ¿Te parece que por sí genera producción y producción de calidad? ¿O te parece que tiene que venir con otras cosas?
Yo creo que hay que agregarle otras cosas y creo que hay que reconocer primero que en Europa funciona, pero en Europa teníamos sistemas públicos de televisión, claro. Públicos que a veces no eran del todo gratuitos, pero eran públicos.
Que muy, recién ahora sí. Hay algo de privado.
Recién ahora
la televisión es solo pública y la radio también.
La BBC, TV,
así surgieron, así surgieron las radios la radio libres en sí. Oposición al monopolio del Estado.
Exacto. Bueno, acá vamos al revés, ¿no? Acá queremos fortalecer. Nosotros, de hecho, en uno de los estudios que hicimos acá de investigación, en nuestro equipo de investigación, nos daba que ante la pregunta, ¿la televisión digital va a posibilitar el ingreso de nuevas señales o canales? La gente dice, ¿qué quiere? Bueno, quería más público y quería más comunitario. Si, no, yo no sé si sabe muy bien qué considera de público y qué considera comunitario. Ahora, no dice más comercial. Claro. Entonces, bueno, yo creo que hay que agregarle otras cosas a lo que tú planteabas. Y reconocer que la tradición europea es una tradición muy abonada por televisiones públicas muy fuertes.
¿Y en Estados Unidos cómo es, sabes? ¿Si existe esa cuantificación?
Ah, ese dato preciso no lo tengo, me gustaría manejarlo con precisión.
Capaz que después lo damos,
porque... Pero en este momento no lo tengo. Eso estaría bueno, sí, creo, que ver la comparación, porque claro, pues es un sistema mucho más liberal, es un sistema más muy liberal, próximo al nuestro. Pero ahora, ojo, en Estados Unidos hay una cosa que acá no hay, porque acá no hay mercado, En Uruguay no hay mercado. Es mentira que hay mercado. Todos sabemos que no hay mercado. Entre otras cosas, porque las tres empresas que están en el mismo consorcio de cable, por ejemplo, eso está sumamente probado. No hay un mercado porque no se compite en medios. Por ejemplo, en Argentina hay mercado. Los medios compiten. Entonces, digo...
¿Pero no hay mercado por la cantidad de gente, decís, o porque las tres empresas se ponen en...?
No hay mercado porque hay tres empresas que están muy coordinadas. Digo, no hay mercado. Y han peleado para que no ingrese ninguna empresa nueva. Yo, por ejemplo, digo una cosa que me van a matar, pero yo le digo, la gran novedad de la televisión digital es BTV. Para mí es la gran novedad. Si BTV empieza a poner algún partido de fútbol, empieza a poner algo de carnaval, porque si hay una cosa que te puede gustar o no BTV, pero creo que saben lo que quieren. Saben a qué población, saben cuál es la programación y han tenido un nivel de riesgo de inversión que yo no sé si otros los han tenido. Entonces, parece esto incendiario para quienes vienen buscando pluralismo, pero no, ojo, no. Si la oferta abierta de la televisión abierta empieza a crecer en términos de algunos productos que se consumen y por los cuales la gente paga el cable, es interesante. Porque si la gente paga el cable para ver algunos programas deportivos, y eso lo podemos llegar a tener en abierto, puede ser interesante. Yo no sé los modelos de negocios que van a aplicar, pero puede ser interesante. Y yo creo que va a haber otras novedades muy buenas también, espero, en lo que es la televisión digital. Y creo que la televisión digital abierta puede tener lo que quizás no tenga la televisión por abonado, sin perjuicio de lo cual la televisión por abonado se ha incrementado. Pero si avanzamos en términos de consumir contenidos por otras plataformas y tenemos un menú de televisión abierta bueno, mal a todos le siento al cable.
Exactamente. Bueno, muy bien. Federico Beltramelli, entonces... Hablando sobre este tema interesante de la producción nacional, los incentivos que surgen a partir de esta ley, la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, aprobada a fines de año, todavía estamos esperando su reglamentación, pero bueno, en aplicación, como se encargaba de resaltar Gustavo Gómez el miércoles pasado, en total aplicación. Oscar, bueno, entonces nos reencontramos entonces el miércoles que viene.
Nos reencontramos el miércoles que viene.
Con más medios para todos.